RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Lola Plaza.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca España. Se habla de altas capacidades intelectuales cuando una persona destaca de forma sobresaliente sobre el resto de la población, aunque no sé si hay una definición universalmente aceptada sobre este término, dadas las muchas variables e interpretaciones que presentan. Son desde luego personas con una inteligencia muy superior a la media y con un potencial a desarrollar, pero hoy en día los especialistas no tienen en cuenta solo ese dato del cociente intelectual, también valoran otros indicadores como la creatividad, el estilo de aprendizaje o el desarrollo evolutivo. Detectarlos a veces no es fácil, unos presentarán un alto rendimiento escolar, otros ocultan sus capacidades para no desentonar con el grupo, otros tendrán un comportamiento disruptivo en clase. Bueno, pues aprovechando que mañana, 14 de marzo, es el Día de las Altas Capacidades Intelectuales, queremos adentrarnos en este complejo tema y dar visibilidad a las necesidades de estas personas. En el control de sonido tenemos hoy a Jesús Aroca y en producción a Nuria Álvaro.
Marca España, la imagen de una España global en el mundo. Radio Exterior de España. A ciencia cierta. La investigación española con el profesor José Antonio López.
Como les contaba, mañana, 14 de marzo, se va a conmemorar el Día Internacional de las Altas Capacidades. El objetivo es dar visibilidad a las necesidades personales, emocionales e intelectuales de los chicos y chicas que tienen esta condición. Y Hal, buenos días.
Hola, buenos días, Lola.
Creo que uno de los actos de visualización de las altas capacidades va a tener lugar en tu universidad, precisamente.
Pues sí, de hecho, invitamos a todos los oyentes, hasta completar aforo, como se suele decir, a asistir a las terceras jornadas del Día Mundial de las Altas Capacidades, que tendrán lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de mi universidad, de la Universidad Autónoma de Madrid.
Seguro que llenáis. Mientras tanto, tenemos con nosotros a Hanna Martínez Piqueras, que es profesora con mención en pedagogía terapéutica, especialista en altas capacidades, presidenta también de la Fundación Indifferent Minds. Buenos días, Hanna, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bienvenida. ¿Y cómo podemos definir este concepto de altas capacidades, que no sé si hay mucho acuerdo, y qué prevalencia hay en España?
Bueno, pues acuerdo no hay, porque era más sencillo el paradigma psicométrico de decir que a partir de un 130, pero eso ya está obsoleto. No podemos regirnos por él, aunque sigue siendo, de manera triste, el método de corte que se utiliza frecuentemente. Lo que sí que han llegado a conclusiones es que el cerebro de la alta capacidad piensa, siente y procesa la información de una manera distinta. Dentro de lo que sería la alta capacidad, estaríamos hablando de movernos en la franja de un 10% superior a la media. Por lo tanto, ese número antiguo de un 3% de altas capacidades que decía la OMS tampoco tiene rigor en este momento. Estamos hablando de un 10% de la población.
¿Un 10%?
¿En España o a nivel mundial?
En la población mundial. ¿Y en España? Tiene detectado un 0,47.
Sabemos.
Lo cual no puedo comentar el gato.
Bueno, aunque tras la definición ya parece obvio que lo acabamos de comentar, querría insistir en este concepto. Un niño o una niña con altas capacidades no tiene por qué ser lo mismo que un niño o una niña superdotado o superdotada, ¿no? ¿Verdad? Porque ya estamos comentando eso, que el cociente intelectual tiene poco, un peso mucho menor, ¿no es así?
Bueno, el término alta capacidad engloba el concepto de precocidad, de talento, de superdotación, de genio. La diferencia entre ellos está en los momentos evolutivos que ocurra y en si el perfil es homogéneo o no. De esta manera, un niño precoz es aquel que hace cosas que evolutivamente no le corresponden por edad. Y luego, pues a partir de los 12 años que cristaliza la inteligencia, ya se puede saber si esa precocidad ha cristalizado en un talento o en una superdotación, o si, bueno, es normotípico y solo fue fruto, esa lectura precoz, a lo mejor, de una madurez cerebral anticipada. Un talento es un perfil heterogéneo, donde pues tú puedes tener tus capacidades medias en todos los ámbitos, pero destacar en uno significativamente, por ejemplo, un talento lógico-matemático, un talento verbal, un talento plástico, musical, se ve muy claro. Y una superdotación es homogeneidad, todos los niveles muy elevados, y además incluimos la creatividad, lo que es el pensamiento divergente. Ser considerado genio es cuando cambias el campo de intervención. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que hay genios muy precoces, pero la mayoría solo es cuando ya son adultos. Uh-huh. O sea, hay más genios de los que creemos, no solo está Einstein.
Sí, el que citamos siempre, pero parece complicado, ¿no?, detectar y diferenciar. ¿Cómo podemos saber si un familiar tiene alta capacidad? ¿Tanta qué señales podemos sospecharlo?
Bueno, como todo, es complicado cuando uno no sabe lo que busca, ¿no?, que es parte de lo que pasa. La alta capacidad tiene tantos prejuicios que seguimos buscándola entre los altos rendimientos, y sin embargo hay casi más chicos expulsados de las aulas que sacando sobresalientes. Entonces, cuando un niño, pues por ejemplo, tiene un habla muy precisa, con un vocabulario muy desarrollado, y no sabes cómo, este niño, ¿por qué habla así? Bueno, pues porque lo absorbe del entorno. Son niños con mucha capacidad de observación, mucha curiosidad, a veces con un centro de motivación muy marcado, pero otras con una motivación muy amplia, que todo le interesa. Relacionan la información con mucha facilidad, la ironía, el sarcasmo, lo dominan desde muy pequeños y además les atrae muchísimo. Un sentido de la justicia muy férreo, que no siempre es compartido, porque claro, son pequeños y su sentido de la justicia todavía no está acorde a la realidad, pero ellos necesitan ser fiel a ese criterio. Frecuentemente tienen mucha empatía. Pero nada de esto puede ser, como aquel que dice, un protocolo rígido, porque fijaros, si estamos hablando de cómo descubrir la alta capacidad de Napoleón, sería muy diferente a cómo descubrir la de Frida Kahlo, o la de Tim Burton con la de Einstein, o la de... ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Claro, ¿cuál es la alta capacidad? La alta capacidad está en todas partes. Entonces, si yo me rijo a unos patrones de detección científicos, no voy a encontrar nunca a Tolkien.
Sí, me ha llamado mucho la atención eso que dices, que no nos fijemos tanto en los niños o en los jóvenes que sacan sobresalientes y matrículas, porque no suele ser igual el perfil mayoritario, ¿no?, de las altas capacidades, sino más bien al contrario, niños con algún tipo de problema en el colegio. ¿Cuáles son los problemas o barreras con las que se encuentran estos chicos?
Pues mira, en mi opinión, la principal barrera, la primera, es el diseño del propio sistema educativo. Estos chicos se enferman cuando su aprendizaje es mecánico o repetitivo o de copia. Y si analizamos nuestro currículum en español, pues sigue los tres ítems.
Sí.
Yo no estoy diciendo que el aprendizaje mecánico sea malo, estoy diciendo que es malo para estos niños.
Uh-huh.
Si no tiene un contexto, pues el niño, voy a poneros un ejemplo fácil, este niño quiere hacer, claro que quiere aprender a dividir, pero quiere aprender a dividir para poder calcular el área de algo. No como me dicen muchos chicos, Hanna, ¿y yo saber 630 entre 28 cuánto es? ¿Para qué me sirve? Pues para nada. Entonces, ¿por qué me lo han puesto en esta hoja? Pues no lo sé. ¿Entiendes? O sea,
sí,
ellos claro que tienen que practicar un montón para tener bien la división, pero solo en el desde la perspectiva de que eso lo necesitan para algo. Si no lo necesitan para algo, su cerebro no se activa. No es un tema de que ellos no tengan conciencia de esfuerzo, es que no se activa,
uh-huh,
que es lo que, con una realidad con la que viven duramente, ¿no? Son catalogados de vagos, pero no son chicos vagos. Son chicos que por eso son NEAES, porque... Sí, en cuanto a lo que significa necesidad específica de apoyo educativo, sin ese centro motivacional activado, su cerebro no es eficaz.
Uh-huh.
Porque si no, se llamarían chollos educativos.
Necesitan una finalidad, claro, para aprender.
De hecho, aquí querría insistir yo, porque exactamente cómo proceder con un joven valorado, que no me gusta el término de diagnosticado, con altas capacidades. No sé si existe una edad límite para a partir de la cual ya sea complicado actuar.
No. A ver, Claro que, como dice Turón, ¿no? El potencial que no se trabaja se extingue. Entonces, efectivamente, si la ley habla de una detección precoz es porque en tiempos tenemos la obligación, como adultos, de proteger a niños que son grupos de riesgo sanitario y educativo. Riesgo educativo porque en cifras del Ministerio de Educación y Ciencia un 70% es fracaso escolar, bajo rendimiento, y un 50% es fracaso escolar. Por eso son NEAES. ¿Eso qué quiere decir? Que si el contexto no le da, no garantiza cubrir sus necesidades, el niño no puede tener el rendimiento acorde a su capacidad. Muchas veces ese rendimiento ni siquiera es el mínimo para poder aprobar. Entonces, a lo largo del recorrido académico se van quedando por el camino y ya no son, mira, un 50% no termina el bachillerato.
Fíjate.
Ni la ha hecho a veces. Y no les damos encima una salida a la universidad que sea accesible para ellos, desde donde ellos pueden, porque les hacemos pasar por un tipo de currículum que, si nosotros cogemos el currículum, ¿cuántas veces se enseña el ciclo del agua? Y acabo de decir que el aprendizaje repetitivo les hiere. O les protegemos de un sistema, como hacemos con otras neurodivergencias. Nadie concebiría poner a un niño con dislexia a hacer dictados igual de largos. Sin embargo, concebimos que una alta capacidad tiene que hacer la misma cantidad de multiplicaciones.
Y qué diferente podría ser su vida, ¿verdad? Simplemente por enseñarles de la manera adecuada que ellos necesitan. Creo, Hanna, que en su familia tienen miembros con altas capacidades. ¿Cómo fue el proceso desde la sospecha inicial hasta la actualidad? Y no sé si ha variado mucho a lo largo de los años.
Bueno, yo tengo alta capacidad, yo tengo 52 años y fui un curso acelerada, pero no tenía la información. Entonces, bueno, no sé cuánto debió de pelear mi madre, porque debió de ser durísima. Luego a mi hijo se le diagnosticó en primero de primaria, pero se guardó en un cajón el expediente y tuvo una depresión infantil en tercero o cuarto de primaria, muy grave, y desde ahí fue donde arrancó mi decisión de profundizar en el conocimiento, porque nadie sabía ayudarme. La alta capacidad es algo genético y eso está archidemostrado. En otros países es protocolo que, si hay antecedentes, los niños pues ya son tenidos en cuenta desde su infancia. Si un hermano se detecta, pues ya el resto de hermanos se les valora, precisamente porque un grupo de riesgo significa que hay que cuidarlo. No que juzgarlo o tener expectativas, sino protegerlo. Entonces, estos niños necesitan una atención específica. Si se las negamos, enferman. La alta capacidad no es una patología, pero sí desarrolla patologías. Entonces, lo que es muy duro es que los padres tengan más conocimiento a veces que las personas que tienen que cuidar de estos niños. Y los padres se enfrentan a situaciones donde dices, jolín, sé lo que necesita mi hijo, no se lo están dando, y por eso cada vez mi hijo está peor. Y yo no lo puedo paliar, aunque luego le apunte a 10 clases particulares, aunque en casa le dé, intente matizar su frustración, aunque le lleve al psicólogo. Al final es un chico que acaba en el psicólogo, acaba muchos en el psiquiatra, acaban en clases extraescolares y no están... Y no les pasa nada a ellos.
Se les pone esa etiqueta de vagos, quizá, ¿no? Cuando lo que nos contaba es que su cerebro no puede procesar igual que los otros niños, pues ese método
procesos,
de enseñanza,
procesos
¿no?
Procesos repetitivos, claro. Sí.
Claro, debe ser muy frustrante.
Claro, y ellos saben qué les pasa, ¿eh? Ellos sí notan ese deseo de querer hacer lo mismo que los demás y no poder. Y yo, es muy duro ver a un chico desesperado diciendo, lo estoy intentando, yo quiero esto, y no me sale.
Ya.
Claro.
No se contempla que tengas un percentil en memoria de ese chico tan elevada y que, sin embargo, no sea capaz de aprenderse la tabla periódica. De ninguna de las maneras. O que un chico me pregunte, claro, me dice, Hanna, ¿a mí cuántas veces me va a salvar la vida el complemento indirecto?
Pues
ninguna. Sí. Entonces, ¿por qué tengo que saber todos los años el complemento indirecto? Y no les vale con que me lo haya aprendido uno.
Sí.
Realmente yo me quedo sin respuesta. Entonces, al final solo hay una, para aprobar, para que te dejen en paz. Pero claro, estos cerebros, cuando tienen un nivel de reto adecuado, se disparan a la estratosfera. Pero en contra, cuando ese reto cognitivo no existe, se quedan aletargados, con un coste muy grande emocional, que es lo que no se tiene en cuenta, que parece que solo es, bueno, pues que se aguante y lo estudie un poquito. Bueno, pues sí, pero hasta un punto.
Claro.
Es que enferman. Sí. Hay estudios. Bárbara Clark, en la Universidad de Los Ángeles, catedrática, ya ha publicado hace tiempo que hay una pérdida de masa blanca cuando se les somete a este estrés. Solo que la neurociencia avanzó y no hemos incorporado todos estos conocimientos en nuestras aulas.
Pues tengo casi una pregunta casi ya retórica, porque ya casi se ha contestado antes cuando hemos hablado de los porcentajes de la prevalencia de detección, ¿no? de esta peculiaridad en nuestro país, porque iba a preguntar eso, que si está nuestro país capacitado con los medios adecuados para atender a los casos de alta capacidades, como digo, ya prácticamente es una pregunta retórica, pero ¿cómo estamos en relación a nuestros países vecinos?
Es que el sistema educativo de los países vecinos es mejor que el de España, en líneas generales. Entonces, la formación del profesorado y cómo es valorado el profesorado en otros países es muy superior al nuestro. Nosotros tenemos a los responsables de cuidar de estas cabezas con una formación insuficiente que no es contemplada en las universidades, en las facultades de formación del profesorado, no hay formación sobre alta capacidad. Sin embargo, es curioso porque la ley orgánica lo pide desde el 2006. Entonces, los profesores se encuentran con que necesitan dar respuesta a algo que no conocen y que nadie les había informado. Es cierto que hay cursos de formación en los centros territoriales de formación y todo, pero claro, ya es como aquel que dice un extra que tiene que ir el profesor. Y en mi opinión, deben de salir con la formación necesaria, por lo menos para cumplir la legislación que cubre su profesión. Si la legislación te pide conocer la atención de las NEAES y tú no conoces cómo se atiende la alta capacidad, pues ya vamos mal. Ahora hay la primera cátedra de alta capacidad en la Universidad de Formación del Profesorado, está en Sevilla. Es la primera y la única. Yo animo a que todas las universidades miren hacia en esa dirección y lo hagamos mejor. Uh-huh. Porque si tenemos un sistema con un currículum que ya va en contra y el profesor que tiene que adaptar el currículum no lo sabe ejecutar, pero además no es consciente del riesgo en el que está poniendo al niño por ignorancia, no por mala praxis, por mala fe, sino por ignorancia, pues estamos metidos en un bucle que es imprescindible romper.
Un problema grave, desde luego. Me gustaría profundizar un poquito en las causas que confluyen en la alta capacidad. Jana nos hablaba de causas genéticas. Creo que existen hasta diferencias anatómicas, ¿no?, entre cerebros con y sin este rasgo.
Sí, el cerebro ya se ha demostrado, bueno, hay un montón de estudios empezados todavía, pero sí se han llegado ya a conclusiones. Hay, más, por ejemplo, más cantidad de mielina en el axón de las neuronas. Eso, claro, repercute en la velocidad de procesamiento. Los grosores de la corteza cerebral es distinto en diferentes momentos evolutivos, concretamente el de la corteza prefrontal, lo que las funciones ejecutivas también te permite un rendimiento más elevado. A nivel bioquímico, por ejemplo, ya se ha demostrado que con los mismos recursos consigues mayor rendimiento. Son cerebros que no consumen tanta energía, rindiendo incluso de manera más elevada. Al final, un cerebro morfológicamente distinto y bioquímicamente distinto, por sentido común, su funcionamiento es diferente. ¿En qué? Pues en las tres cosas que hace el cerebro, en cómo piensa, cómo siente y cómo aprende. Y estoy diciendo cómo y no estoy diciendo cuánto, que es donde nos hemos empeñado en reducir la alta capacidad. La alta capacidad es algo cualitativo, no solo cuantitativo. Si esa parte cualitativa está respetada y está bien hecha, luego da resultados cuantitativamente superiores. Pero necesitamos ese sí, esa premisa. Sí. Por eso depende del entorno en cuanto a las causas, ¿no? Yo puedo tener esa causa genética, pero si el entorno no es el adecuado, eso muere.
Sí. Querría ir ahora a profundizar en esas terceras jornadas del Día Mundial de las Altas Capacidades, que se va a celebrar mañana en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué objetivos persigue? Así, grosso modo, ¿en qué consistirán estas terceras jornadas? ¿Quiénes participarán y a quiénes irían dirigidas? Y ya de paso, no sé qué habría que hacer para poder asistir.
Bueno, la primera parte de la jornada, la mañana, está dedicada un poquito a formación en la dirección de qué no es la alta capacidad, más que de qué sí es. Porque, por ejemplo, en mi experiencia cuando doy formación a profesores, es muy difícil que llegue el mensaje, porque hay tantos prejuicios que tienes que quitarlos primero. Entonces, yo creo que el principal objetivo de la jornada sería quitar prejuicios. Por eso hay una primera conferencia y luego se proyecta un documental y hay una mesa redonda con los chicos del documental. Luego por la tarde está dedicado a juegos con todo tipo de personas, no tienen que ser solo de alta capacidad, para que te guste un reto matemático, un reto lógico, un taller de graffiti. Es decir, hemos intentado con los juegos abarcar todas las diferencias que hay entre los talentos. Por eso hay pues graffiti, lógica, pensamiento matemático, juegos de mesa. Y luego se cierra la jornada con un concierto donde, bueno, pues los talentos musicales van a exponer como hasta dónde son capaces de llegar, que es sorprendente.
Ya casi estamos al final del programa, pero me gustaría que nos dijeras, Hanna, aunque fuera brevemente, qué es la Fundación Indifferent Minds, que presides, qué objetivos tenéis, qué colaboraciones contáis, y para terminar también alguna dirección donde los padres que están con esta situación en casa que nos has descrito, pues sepan dónde pueden acudir y cómo informarse.
Vale. La Fundación Indifferent Minds todavía no ha sido presentada, porque somos de reciente constitución en diciembre del 2023, pero espero que tras la jornada hagamos una presentación oficial donde todos lo podrán conocer, porque la intención es ser un centro de referencia, no solo español, sino a nivel europeo, un centro de referencia de conocimiento, un centro de referencia para la atención global de la persona con alta capacidad y un centro donde surjan todas las sinergias desde con las instituciones administrativas hasta con empresas, para que todos podamos cuidar de algo que repercute también en la sociedad, porque la alta capacidad, todo lo que genera es para los demás, todo lo devuelve. Tú, si inviertes en alta capacidad, estás invirtiendo en hacer no solo un mundo mejor a largo plazo, sino también en el presente, porque ¿de dónde ha salido el grafeno? ¿De dónde ha salido el microchip? ¿De dónde ha salido las vacunas en tiempo récord? Todo sale de estas cabezas. El mundo, todos necesitamos de la alta capacidad, porque a todos nos encanta el último teléfono móvil. Sí. Y eso sale de cabezas privilegiadas. Uh-huh. Si no cuidamos lo que necesitamos, somos pues unos necios.
Desde
la fundación surge para proteger, cuidar y dar desarrollo y disfrutar juntos de algo que es para todos.
Pues ahí tienen donde dirigirse quien tenga esta situación y debe crear un momento de confusión los padres de no saber qué hacer. Los profesores tampoco muchas veces nos contaban si están formados para ayudar. Así que, Hanna Martínez Piqueras, te agradecemos muchísimo tu participación y sobre todo también tu labor. Nos has dado luz sobre las diferencias entre altas capacidades y superdotados, que para muchos considerábamos sinónimos, y tú nos has explicado que no estamos ante la misma situación.
Efectivamente. Y nada, yo aunque tengo clases mañana, intentaré zafarme un poquitín para asistir a estas terceras jornadas.
Uh-huh. Perfecto. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de compartir no solo lo que sea Indifferent Mind, sino la alta capacidad.
Uh-huh. Nada, a vosotros siempre. Hanna, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Decir que me gustas todo el rato, aunque destroces con un hacha mi piano. Quiero decir que me gustas todo.
Muy interesante, Hal, el tema que nos has acercado hoy, porque la verdad es que
interesante y complicado.
Sí, y hay mucha sombra todavía alrededor de estos chicos, ¿verdad?
Relacionar muchas veces el fracaso escolar precisamente por estar superdotado o por tener alta capacidad es difícil de casar.
Sí, me ha llamado la atención esa angustia, ¿no?, con la que lo vive el niño y su familia. Bueno, la próxima semana te esperamos con más ciencia.
Más ciencia y quizás algo de historia.
Vale, pues también lo aceptamos, también nos gusta. Hasta luego, Hal.
Chao.
Y a ustedes, como siempre, les esperamos mañana aquí en Marca España. Ya saben que los programas los encuentran en la web y gracias por elegirnos. Adiós.
Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque te juegues mi destino a los dados. Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque te gastes todo en drogas y zapatos. Quiero pedir que no tires a la gente tiestos con geranios. Yo te prefiero así, robando sobres de jabón en cualquier hotel barato. Y yo me quiero casar, mi familia no lo aprueba, mis amigos te detestan. Tercera guerra mundial, nuestra boda por la iglesia. Mi familia no lo aprueba, mis amigos te detestan. Tercera guerra.